Si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 3, capítulo 3 de Primera de Timoteo. Continuamos nuestro estudio sobre esta preciosa epístola y nos encontramos en los versículos del 1 al 7, donde el apóstol Pablo se enfoca en los requisitos espirituales que Dios demanda de aquellos que sirven como líderes en la iglesia. Cualquier dimensión de tipo humano, de vida humana, demanda un liderazgo calificado. Toda institución, ¿no es cierto?, toda organización requiere de sus líderes cierto nivel de excelencia. Toda responsabilidad de liderazgo a cualquier nivel demanda, por supuesto, entonces, ciertas características fuera de lo ordinario. Dios, en su gracia común, otorga a ciertos individuos, a ciertas personas, características naturales en potencia que de alguna manera los prepara para ser líderes en el futuro. Lord Montgomery, por ejemplo, delineó 7 características necesarias para un líder militar. Por supuesto, no tienen nada que ver con la iglesia, pero cuando las examinamos a la luz de los requisitos que Dios espera de un líder en la iglesia, nos damos cuenta que comparten ciertos puntos. Estas 7 características de un líder militar, según Montgomery, son las siguientes. Un líder militar no se pierde en detalles. No se pierde en detalles. La otra es un líder no es superficial. La tercera, un líder no es vanidoso. La cuarta, un líder sabe seleccionar hombres. La quinta, confía en aquellos que están bajo su comando y les permite trabajar sin interferir en sus decisiones. En otras palabras, permite que la gente bajo él tome sus propias decisiones, porque confía en ellos. Otra característica es que el líder tiene capacidad de decisiones claras. Sabe cómo decidir, sabe cómo tomar decisiones. Otra característica, y la final en esta lista, corta lista de 7, es que el líder siempre inspira confianza. Definitivamente. Cada una de estas características naturales de un individuo demuestran potencial para el liderazgo. El liderazgo demanda cierta capacidad innata dada por Dios para un individuo. O, por ejemplo, hay personas que quieren cantar, pero si no tienen el don ni la capacidad innata para cantar, por más que lo hagan, realmente no van a producir un efecto positivo en aquellos que los escuchan, ¿no es cierto? En medio nuestro, en el ambiente evangélico, muchas veces escuchamos, yo voy a cantarles a ustedes para la gloria de Dios, y se manda ahí una canción o un himno que realmente es un desastre. Pero es para la gloria de Dios, según ellos, aunque esta persona no tenga ninguna voz para hacerlo. Yo quisiera decirle lo siguiente, que esta persona que canta de esa manera no trae gloria a Dios porque realmente no tiene la capacidad para hacerlo. Mejor que las personas que quieren hacer algo para la gloria de Dios lo hagan dentro de sus áreas de dones, dentro de sus áreas de habilidades que el Señor ya le dio y que él o ella puede usar. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tenemos dones, capacidades, habilidades que el Señor ya nos dio para que las podamos usar para su gloria. Para ser líder también se necesitan ciertos requisitos elementales. Un libro que he leído 2 o 3 veces y que realmente me encanta es el libro de Oswald Sanders, conocido como Liderazgo Espiritual. Muchos de ustedes lo han leído. Y en este libro, Sanders habla de ciertas capacidades que todo líder debe poseer. Por supuesto, se dirige en particular a líderes cristianos, pero son capacidades que cualquier persona en liderazgo puede desplegar. Por ejemplo, dice Sanders que un líder tiene autocontrol. Tiene autocontrol. Otra característica es que sabe pensar independientemente. No se deja llevar simplemente por las opiniones de otros. Otra es que puede enfrentar la crítica objetivamente. Lo critican y la enfrenta objetivamente. Sabe usar la crítica, aún maligna, para aprender. Un líder sabe hacer eso. Cuando lo critican, aún malignamente, usa ese material, esa información, para aprender. Otra característica de un líder es que sabe ganarse el respeto y confianza de otros, lo mismo que ya escuchamos en la lista anterior. Un líder sabe mantener la disciplina sin llegar a ser autoritario. Un líder no es un dictador. Un líder se gana la autoridad. Otra característica es que sabe manejar situaciones difíciles y delicadas. Sabe manejarlas. Otra característica es que inspira a otros aún a hacer cosas que normalmente no harían. Esa es característica también de un líder. Otra es que puede aceptar la oposición a su punto de vista sin tomarlo como un ataque personal. Hay gente que si uno se opone a su punto de vista, lo toman como un oprobio, como si algo fuera, o como si esa oposición se dirigiera a su persona. Otra característica es que un líder está interesado en personas. Otra es no alberga resentimientos. Otra es tiene pasión por su llamado. Una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, prosigo al blanco. Eso es pasión. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es un ejemplo excepcional de esta característica. Otra característica es le da la bienvenida a la responsabilidad y a los desafíos. No se ahoga en un vaso de agua. Bien, no es una lista exhaustiva, pero sin duda estaremos de acuerdo que representa características que distinguen a un individuo en el liderazgo. Estas son algunas características naturales, aún en hombres no redimidos, que Dios cultiva y son refinadas por el Espíritu Santo en aquellos que Él llama más tarde para guiar a su iglesia. Pero no podemos detenernos simplemente considerando estas características. Debemos llegar a los requisitos espirituales que son esenciales para el ministerio en la iglesia, y para eso, por supuesto, tenemos que ir a 1 Timoteo 3, que es lo que estamos estudiando. La primera de estas características, si estamos repasando, y la que resume a todas las demás, dijimos que un anciano, un pastor, un obispo, un presbítero, que son todos términos que se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento, debe ser irreprensible. Irreprensible. En otras palabras, no hay nada en su vida y conducta que sea causa de acusación, donde se le apunte el dedo y que eso, a su vez, cause de que él se descalifique para el ministerio. Este hombre es un ejemplo de lo que un cristiano debe ser. Y quiero enfatizar eso una vez más. Un anciano es un ejemplo de lo que un cristiano debe ser. Escuche bien, estas características deben encontrarse en la vida de cada hijo de Dios. El estándar de conducta es el mismo para todos los santos. La diferencia es que el anciano debe ser el ejemplo que otros tienen para imitarle. Algunos de ustedes piensan que estoy hablando simplemente a líderes y que de alguna manera esta enseñanza tiene poco que ver con la congregación. Claro, está hablando a los pastores, a los ancianos. ¿Quién soy yo? Por eso enfatizo que es una conclusión equivocada, porque los requisitos de un anciano son simplemente ejemplos para el resto de la congregación. Todos somos llamados a desplegar estas virtudes. Dios espera que estas características sean manifiestas en cada hijo suyo. Él quiere que tú seas irreprensible. Tú, pon tu nombre ahí. Irreprensible. Y otra vez, cuando hablamos de ser irreprensible, estamos hablando de un individuo que está en proceso de crecimiento. No estamos hablando de un individuo que ha llegado a un nivel de perfección. No es esa la intención. Todos estamos en un proceso en un peregrinaje de madurez, de crecimiento. Ahora, esta irreprensibilidad se debe manifestar en cuatro áreas de la vida. Las vamos a repasar: el área moral, el área familiar, el área de madurez y el área de reputación pública. En el área moral vimos que este hombre debe primero caracterizarse por ser marido de una mujer, o marido de una sola mujer, como algunas traducciones lo tienen. Y vimos que Pablo aquí no está necesariamente hablando de la condición o estado civil de la persona, o con cuántas personas o mujeres ha estado casado en lo anterior, por supuesto eso tiene algo que ver, pero el punto de esta expresión es que el anciano debe ser un hombre dedicado en ese momento y entregado a su mujer. Puede ser viudo y ser anciano y volverse a casar, pero esa persona, ese anciano, está en mente, en corazón y físicamente entregado y dedicado a esa persona, a esa mujer. Eso es lo que Pablo está enfatizando con esta característica. En segundo lugar, vimos que el hombre o el anciano, el líder, debe ser sobrio, sobrio. Viene de una palabra que literalmente quiere decir sin vino o no mezclado con vino. Y, por supuesto, metafóricamente llegó a significar un individuo que está bajo control. Eso es todo lo que quiere decir. Alguien sobrio. Y hablamos en esos términos aún en nuestro lenguaje. Este hombre está sobrio en contraste a uno que está ebrio. Es una persona que está alerta, su mente es clara. Su vida se caracteriza por la moderación, la sobriedad en toda área, no simplemente el alcohol. En tercer lugar, también llegamos ahora a otra característica, y es la que tenemos en el versículo 2 acá. El anciano, o pastor, o presbítero, debe ser una persona prudente. Prudente es la palabra. La palabra en el original es sofrón, que quiere decir disciplinado también en mente, disciplinado en sus prioridades, y por supuesto es el resultado de ser sobrio. Es una persona seria. Cuando llegamos a los puntos serios, somos serios, tenemos que ser serios. Por supuesto, Pablo no necesariamente está negando el humor, no creo que ese sea el énfasis. Yo creo que todo buen líder tiene un buen sentido del humor. Es necesario, es saludable tener humor, ¿saben? Si no lo tuviéramos, a veces nos haríamos vinagre. Todo líder tiene, usa y disfruta del humor en su debido contexto. En su debido contexto, y ahí está el punto. Pero esta palabra describe a una persona que no tiene reputación de ser payaso. ¿Me explico? Una cosa es tener humor y otra cosa es ser un payaso. Por ejemplo, una de las críticas del gran predicador del siglo no anterior, sino el otro, Charles Spurgeon, era que él era demasiado humorista. Era una de sus acusaciones. Y realmente fue uno de los más grandes predicadores y una de las personas más sobrias en cuanto a los puntos doctrinales y en el contexto apropiado, una de las personas más serias que la Iglesia ha tenido en términos de predicación. Pero gozaba de un buen y saludable sentido del humor. Pero sofrón tiene la idea de serio, porque este hombre está consciente de la tremenda responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Está consciente de la seriedad de la predicación. Con Pablo, el predicador o el anciano, el líder que es prudente, se da cuenta que, según Pablo, 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Fíjense la importancia de la predicación. Es la necedad de la predicación, por supuesto la predicación de la palabra de Dios, que salva a los que creen. Si el hombre de Dios falla en su proclamación correcta del Evangelio, el destino eterno de los que escuchan va en juego, está de por medio. Por eso ese hombre es prudente, es serio. Cuando hablamos de la predicación, cuando hablamos de las verdades del Evangelio en la palabra de Dios. Por esta razón, ustedes recuerdan Pablo, fíjense cómo se expresa, hablándole a los ancianos de Éfeso, ya despidiéndose de ellos, con estas palabras en Hechos 20, 26. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Pablo, tú, inocente de la sangre de todos, que mataste a alguno, pensaste en asesinar a alguien. ¿De qué estás hablando, Pablo? Y lo dice en el versículo 27. ¿Por qué? Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Fíjense, de alguna manera, Pablo sentía su responsabilidad de la sangre de sus escuchas si él no proclamaba y enseñaba correctamente todo el consejo de Dios. Pablo estaba consciente que el destino eterno de aquellos que escuchaban su palabra iba de por medio. Por eso él era serio, prudente. Entonces la palabra prudente se refiere a una persona que no es frívolo en el ministerio. No es frívolo en la enseñanza de la palabra. Esta palabra también conlleva la idea de estabilidad. Ser prudente también significa ser estable. El hombre prudente no es impulsivo, no es intempestivo, sino que es cuidadoso en sus juicios. Es un hombre estable, seguro, su mente es cuidadosa, sabe cómo ordenar sus pensamientos y prioridades. Este hombre piensa con cuidado antes de emitir un juicio o actuar. Es prudente. Esto es lo que Pablo expresa, pienso, en un sentido, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna o algo que merece elogio en eso, ¿qué? Pensad, pongan su mente en esas cosas, meditad. Esta es la mente ordenada y disciplinada. Esta es una persona prudente. Una persona que ordena su vida de acuerdo a la verdad de Dios, sus prioridades son las prioridades de Dios, y por supuesto estas prioridades se encuentran reveladas en la palabra de Dios. Y a la luz de esta se conduce, como escuchamos hoy también. No hay nada que anima más al enemigo, a Satanás, que distorsionar la verdad de Dios y que los creyentes, aún creyentes, se traguen sus mentiras. Pero un hombre prudente ajusta su vida de acuerdo a la verdad de Dios revelada en su palabra. Vayamos a una cuarta característica de un líder en la iglesia. Y en un sentido es el resultado del anterior, de una mente ordenada y estable. El líder debe ser decoroso, dice Pablo acá. Decoroso. Esta es la traducción de la palabra cosmios, de donde, por supuesto, es un derivado de la palabra cosmos, que quiere decir mundo o sistema. Definitivamente el mundo, el cosmos, demuestra cierto orden. Definitivamente la creación demuestra orden, como Dios ha hecho todo. El mundo no es caótico. Y de hecho la palabra que es el antónimo de cosmios es caos, que implica desorden. ¿Ven entonces lo que está diciendo Pablo? Un anciano no es un tipo caótico en su manera de pensar, sino que es un hombre ordenado. Debe caracterizarse por una mente y vida ordenada. Este hombre va a cumplir con sus deberes y responsabilidades porque su vida interna es una vida ordenada. Su mente es disciplinada, piensa en las cosas correctas, ordena sus prioridades, lo cual da como resultado un ministerio decoroso. Él es una persona decorosa. Ese es su estilo de vida. Es obvio que un hombre que no tenga una vida ordenada no está en condiciones de guiar a la grey de Dios, a las ovejas. No puede hacerlo. Uno de los términos que el Nuevo Testamento usa para describir la tarea pastoral es justamente presbúteros, que quiere decir que supervisor. Y una persona desordenada nunca va a estar en condiciones de supervisar a la iglesia, no puede hacerlo. Si él es caótico en su vida personal, no puede supervisar a otros. Ustedes pueden ver entonces cómo estas características que estamos considerando no son exclusivas de un anciano o de alguien que es líder en la congregación, sino que se aplican a cada uno de nosotros. Con cada característica quisiera que usted piense, bueno, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Todo cristiano debe ser, por ejemplo, sexualmente fiel a su cónyuge. Debe ser marido o esposa de un solo hombre o de una sola mujer. Sobrio en su conducta o sobria en su conducta. Prudente, espiritualmente disciplinado. Decoroso o decorosa en su vida personal. Toda la congregación busca estas cualidades, pero de una manera especial, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, subraya estas características, particularmente en la vida de un anciano. Los líderes deben marcar el paso y son ejemplos de estas cualidades al resto de la congregación. Pero nadie se escapa, eso hay que enfatizarlo, nadie se escapa. Por eso ustedes recuerdan que enfatizamos en el pasado qué importante es de tener líderes ejemplares, líderes que llenen estos requisitos, porque si ellos no son lo que Dios demanda, ¿cómo va a ser el resto de la congregación? Bueno, veamos una quinta característica. El líder debe ser un hombre hospitalario, y otra vez, hablamos aquí de una virtud cristiana. No es simplemente la virtud de un líder. Este es un requisito en el cual él es un ejemplo, pero que Dios desea y requiere de todos sus hijos. Todos debemos ser hospitalarios. La palabra hospedador o dado a la hospitalidad, como algunas Biblias lo tienen, es una palabra compuesta de dos términos. El primero es filo y el otro xenos. Filo, xenos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora se los explico. Filo o fileo quiere decir amar o amante. Y xenos quiere decir extraño o extranjeros, o extranjero. Cuando la combinamos, la palabra simplemente dice un amador de extraños o un amante de extranjeros. Esa es la palabra hospitalario, amador de extranjeros. Esto no se refiere a una persona que muestra un sentido de hospitalidad a aquellos que simplemente él conoce, que son sus amigos, sino por lo contrario, es una actitud de hospitalidad que se ofrece, que se extiende aún a aquellas personas que son desconocidas. Esa es la idea. Y esta es una virtud cristiana. En todo el Nuevo Testamento se demuestra o se enseña como una virtud cristiana. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe manifestar hospitalidad. Por ejemplo, en Romanos 12, leemos en el versículo 5 y después el 13. Así nosotros, que somos muchos, está hablando Pablo del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pasen al versículo 13 donde leemos esto. Debemos estar contribuyendo para las necesidades de los santos y después agrega practicando la hospitalidad. Es una virtud de todo el cuerpo de Cristo. Todos debemos manifestar hospitalidad. Hebreos nos recuerda, no olvidéis, Hebreos 13:2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Fíjense, está hablando particularmente en referencia a Abraham y a su mujer Sara, quien sin saberlo hospedaron a ángeles. Posiblemente uno de esos tres era el Señor Jesucristo antes de su encarnación. El punto es que uno nunca sabe a quién el Señor quiere ministrar a través de nuestra hospitalidad. Ese es el punto. Por eso no, el autor de Hebreos dice, no os olvidéis de demostrar hospitalidad. Nunca sabemos a quién el Señor va a traer a nuestro hogar o va a poner en nuestro medio y a nuestro alcance para que nosotros seamos medios de bendición a él o a ella. 1 Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios, ni siquiera es una opción ahí, sed hospitalarios, los unos para con los otros, sin murmuraciones. Otra vez me llega otro. Podemos tener esa actitud, otro que me cae. ¿Qué si el Señor le trae una serie? El Señor espera que seamos hospitalarios sin murmurar. Fíjese, otra conferencia de pastores, sonamos. Ya Tolopilo va a empezar a embromarnos con eso de que abramos nuestros hogares. Bueno, como ustedes pueden notar a la luz de la definición del término hospedador, amador de extraños, Esto no se refiere simplemente a ser dado a invitar amigos a comer. Esto se refiere a una actitud y práctica de tener la casa abierta aún para los desconocidos. Cualquier persona demuestra hospitalidad a sus amigos. Aún hasta los más malos y perversos del mundo invitan a sus amigos borrachos a tener un buen tiempo ahí con él. Y les da de comer. Y pasan un buen tiempo. El punto es que debemos ser hospitalarios, tener nuestro hogar, nuestra puerta abierta a cualquier persona, aún a los extraños. Ahora, como contexto, tenemos que recordar algo de la época en cuando esta epístola fue escrita. Fue escrita a personas durante la época donde los que viajaban no se hospedaban en hoteles. No había hoteles como los que conocemos hoy, sino en casas de conocidos o familiares. Ahí se hospedaban. Los hoteles, para llamarle hoteles, las posadas que en esos días existían, eran prostíbulos en su mayoría. Eran casas de prostitución. No eran un lugar donde uno va a pasar la noche, a menos que tenga malas intenciones. Eran lugares sucios, donde una persona que allí se hospedaba se arriesgaba a todo tipo de infección o enfermedad. En una de las obras griegas de la época, el Cristor Aristófanes, no importa el nombre, pero así se llamaba este señor, dice, o a través de uno de los personajes del libro, donde Oracles pregunta a su compañero de viaje dónde pasarían la noche, y la respuesta fue la siguiente: amigo, donde haya menos pulgas, ahí vamos a pasar la noche. Bueno, uno tiene que tener cuidado dónde se hospeda. Y aún hoy, ¿no es cierto? Si no, pregúntenle a mi esposa, a Bárbara, acerca de su última experiencia en un hotel. Así que una posada no era el centro donde uno, o el lugar donde uno iba a pasar la noche. Ese es el punto. No era un sitio donde un viajero buscaba alojamiento. Ese es el trasfondo de las exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la hospitalidad. La iglesia tenía viajeros, maestros, predicadores itinerantes que necesitaban hospitalidad, y el único lugar seguro donde podían pasar la noche era justamente la familia, el hogar de un cristiano o de una familia cristiana. Pero el pastor, por sobre todas las cosas, dice Pablo acá, el obispo, el líder, debe manifestar esa cualidad. El pastor tiene que ser un hombre hospedador. Su hogar debe estar abierto para recibir a conocidos y desconocidos. Si fuimos recibidos por el Señor, ¿se acuerdan? Nosotros los gentiles, que éramos extranjeros y advenedizos, nos dice Efesios del pueblo de Dios, ¿no tendremos también nosotros esta actitud de recibir a otros? ¿No será que el Señor quiere usar a nuestro hogar y nuestras personas para bendecir a otros? Pensemos en eso. Yo estoy tan agradecido al Señor porque tantos de ustedes abrieron sus hogares en estas semanas que celebramos la conferencia de pastores. Su hogar estaba abierto. Tuvimos necesidad de hospedar a hermanos, aún personas que ustedes no conocían, y tan lindamente ustedes abrieron sus hogares para ellos. Dios les ha bendecido y les bendice, y ustedes a su vez han sido bendición a otros. Y eso es lo que sucede, ser hospitalario. Bueno, una característica, una virtud cristiana. Una sexta característica de un hombre de Dios, de un líder, es que un anciano debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Y este es el único requisito en la lista que habla específicamente de la función de un pastor o la función de un anciano. Es el único. Todos los demás son características de persona, de personalidad, de carácter. Esta es la única que tiene aplicación a la función particular del pastor. Apto para enseñar, que quiere decir hábil en la enseñanza, didácticos o didácticón. Esta palabra se usa solamente otra vez en 2 de Timoteo 2:24, que lee: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, y ahí otra vez, apto para enseñar. Sufrido. Alguno se hará la pregunta, ¿por qué es que Pablo coloca este requisito en la lista de cualidades morales? ¿Por qué será que está insertado ahí en el medio de una discusión de cualidades de tipo moral? Bueno, yo creo que la razón es porque uno no puede enseñar lo que no vive. ¿Cómo, qué, con qué autoridad va a enseñar a alguien algo acerca de Dios si él no es un ejemplo en vivo de lo que Dios desea? El enseñar eficazmente y con impacto espiritual en la vida de la gente, entonces, depende de nuestra credibilidad moral. Por eso es que está en este lugar. Nunca podemos separar la enseñanza del maestro bíblico de su vida. No se puede divorciar. Por eso el Señor Jesús, ¿se acuerdan en el capítulo 23 de Mateo, refiriéndose a los maestros de Israel de la época, que eran los fariseos y escribas, les dice al Señor Jesús, todo lo que ellos os digan, basados en la ley de Moisés, hacedlo. ¿Se acuerdan? Dice el Señor Jesús, hacedlo. Están dando cátedra, enseñando lo que Dios dice. Pero nunca hagáis como ellos hacen, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen, lo cual los convertía en hipócritas. Un maestro que enseña algo y que su vida demuestre otra cosa es justamente eso, un hipócrita. Una persona que no representa, tiene una máscara, no representa a Dios ni representa su verdad. Está hablando simplemente. Estamos viendo en estos días a través de los medios de comunicación, noticias, el impacto que todos estos sacerdotes están teniendo como resultado de haber abusado a niños y cómo eso está trayendo en descrédito a la iglesia. Bueno, muchos de estos individuos dicen, pero no hacen. Predican, pero no respaldan su predicación con una vida coherente. A eso se refiere Pablo. El maestro, el anciano, el obispo, debe ser una persona íntegra. Porque lo que enseña nunca puede estar divorciado de lo que él es. Estaba hablando con un hermano esta semana pasada. Una persona que ora por mí siempre, lo sé, siempre me lo menciona. Y una de las cosas que yo le decía a este querido hermano es que ora para que yo siempre viva lo que predique. Si vas a orar algo por mí y vas a ser consistente, continuo en esa oración, te pido que ores para que yo siempre viva lo que predique. Y que en el momento que comience a resbalar, que el Señor me lo indique, pero así. Ora por eso. Y esa petición yo la expreso a ustedes también. Oren para que yo sea un ejemplo de lo que enseñe. El día que un pastor deje de ser un ejemplo, ese es el día que pierde su ministerio, por lo menos pierde su impacto. La gente puede venir, el culto puede estar lleno, pero no va a haber vida espiritual ni impacto espiritual en esa predicación porque él no es un ejemplo. De alguna manera, el impacto espiritual queda truncado, cortado. Bueno, quiero que noten que este requisito de enseñar es la única diferencia que también distingue a un anciano de un diácono, que entre paréntesis vamos a ver los requisitos para diáconos en la lista que sigue. Pero esta es la única distinción entre uno y otro. Y también la característica distingue a un pastor del resto de la congregación. Un anciano o pastor debe ser hábil en la enseñanza. Y es alguien que se dedica laboriosamente a esa tarea. 1 Timoteo 5:17 dice Pablo, le recuerda a Timoteo lo siguiente, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, copiao, es la palabra, en la predicación, en la enseñanza, la palabra trabaja, o copiao es la traducción de la palabra que quiere decir trabajar hasta quedar exhausto, esa es la idea, no es simplemente trabajar, es trabajar con todas sus fuerzas. El anciano, consciente de su llamado y función primordial, estudia, se prepara y se gasta en la enseñanza de la palabra. Para eso fuimos llamados. Eso es primordial, absolutamente esencial. Esta semana escuché la ilustración del famoso evangelista y predicador George Whitefield. Tuvimos la oportunidad de escucharla juntos, algunos de nosotros. Me impresionó mucho. Uno de los más grandes predicadores que la iglesia ha tenido, George Whitefield. Y se nos dice que en su último día de vida, sobre esta tierra, y por supuesto él tenía, creo, 55 o 56 años cuando falleció, estaba tan enfermo, tan exhausto, tan gastado por la predicación de la palabra. Dice que aunque estaba enfermo y exhausto, llegó a este pueblo, no me acuerdo el nombre, donde pensaba que iba a poder descansar un poco. Pobre hombre. Sin embargo, cuando la gente del pueblo notó que Whitefield había llegado, se reunieron alrededor de él y le pidieron que les predicara el Evangelio. Abrieron un campo, instalaron ahí un púlpito y le pidieron que por favor predicara. Imagínense, en su último día de vida, listo para morir. Y sin embargo, después de orar brevemente pidiendo a Dios que le fortaleciera para poder hacerlo, este hombre de Dios, Whitefield, predicó por aproximadamente 3 horas. Pidió a Dios fuerzas y predicó por 3 horas. Bueno, ahí no se termina la historia. Ya literalmente exhausto y al borde de la muerte, Whitefield se retiró al hogar donde iba a pasar la noche. Pero otro grupo de personas llegó golpeando la puerta. Llegaron a esa casa y le rogaron que predicara una vez más. Él ya había subido las escaleras, tenía una vela en su mano, se dio vuelta, oró otra vez y, de acuerdo a las fuerzas que el Señor le concedió en ese momento, Whitefield, por casi 2 horas, predicó su último sermón. ¡Qué tremendo! ¿No? Esa noche pasó a la presencia del Señor. Bueno, es una ilustración tremenda de lo que significa trabajar en la predicación. Hasta el extremo de quedar exhausto, en el caso de él murió. Y murió predicando. Qué lindo sería que la mayoría de nosotros podamos llegar a eso. Bueno, ¿qué es lo que un pastor debe enseñar? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a predicar? Bueno, es obvio en el Nuevo Testamento que la enseñanza se limita exclusivamente a la palabra de Dios. No tiene nada que ver con ideas personales o conceptos humanos, por más interesantes o dignos que estos puedan ser. Hay muchos predicadores que dicen cosas bonitas del púlpito, pero no fueron llamados a eso. No fueron llamados a predicar cosas bonitas, ni cosas interesantes, o algo que les llamó la atención, alguna anécdota, alguna historia, algo, sino predicar la palabra de Dios. Predica la palabra, ese es el mandamiento, no predicar anécdotas. Cuando en la predicación usamos ilustraciones, como la que acabo de dar, es simplemente para afirmar una verdad bíblica, no es para contar una historia, ¿me explico? O sea, las anécdotas, las ilustraciones tienen su lugar en la predicación, pero no por encima de la palabra de Dios, sino para afirmar, apuntalar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, lo que debe enseñar un hombre de Dios es la palabra, y junto con la oración, la predicación es la tarea primordial de un pastor. No hay vuelta que darle. Si usted lee el Nuevo Testamento, esa es la tarea primordial. Ya comenzando en Hechos, capítulo 6, donde el apóstol Pedro dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En primer lugar, la oración, y luego el ministerio de la palabra. Cristo dio a su iglesia un fundamento doctrinal a través de los apóstoles y profetas que tenía que ser proclamado. también dio Cristo a la iglesia evangelistas, pastores, maestros, para que proclamaran, enseñaran esa doctrina a los santos para su edificación y la obra continua del ministerio. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice que Cristo dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y después para la edificación del cuerpo. La edificación del cuerpo de Cristo viene por medio entonces de la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Serás un excelente ministro de Jesucristo. Un buen ministro, un excelente siervo, se caracteriza por enseñar la sana doctrina. En los versículos del 1 al 5 del capítulo 4 de esta epístola podemos notar eso. El Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo falso. Y las doctrinas de demonios siempre contradicen la verdad de Dios. Pero tú, Timoteo, el versículo 6, señalando estas cosas, enseñando estas cosas a los hermanos, serás un excelente siervo del Señor, un excelente siervo de Jesucristo. En el mismo versículo 11 de esta epístola, el capítulo 4, dice, esto manda y enseña. Noten, esto manda y enseña. No son opciones, no son alternativas, no son sugerencias. Esto manda y enseña. La palabra de Dios debe ser mandada, debe ser enseñada. Debe ser proclamada, no defendida, proclamada. 4:16, este mismo capítulo, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Retén esto, predica. Segundo Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Retén la buena doctrina, proclama la buena doctrina. Lo que has oído de mí, segundo Timoteo 2:2, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. ¿Se acuerdan? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, es obvio en el Nuevo Testamento que la prioridad insustituible del hombre de Dios es enseñar la palabra para aquellos que hemos sido llamados por Él. Insustituible, enseñar la palabra, predicar la palabra. Entonces dice acá Pablo, el anciano debe ser una persona que es didácticos, alguien apto para enseñar. Y lo hace como prioridad en su ministerio. Ahora, no cualquier persona puede enseñar. Algunos piensan que el enseñar es algo romántico, algo lindo, algo simpático, algo que me cae bien, la luz está sobre el que predica, el que enseña, me gustaría ser parte de eso. Bueno, ¿sabe qué? Lo hemos dicho más de mil veces, si usted no fue llamado a enseñar, no se ponga a enseñar, porque no es para todos enseñar. Y no hay que sentirse inferior, porque uno no va a enseñar. Primera de Corintios 12, cuando nos habla de los dones del Espíritu, nos dice en el versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, lo mismo que dice Efesios, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones diversas y lenguas. Por supuesto, en la primera época, durante la época apostólica, muchas de estas manifestaciones o dones milagrosos se dieron, que con el transcurso del tiempo pasaron, puesto que el fundamento fue establecido, y una vez que el fundamento se estableció, lo demás queda a un lado. Pero Pablo pregunta, por ejemplo, en el versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso son todos maestros? La respuesta es no. Es obvio que no todos van a ser maestros. No todos los cristianos son maestros, dotados por Dios para desempeñar la tarea de la enseñanza pública y formal de la iglesia, pero todos fuimos llamados a compartir el Evangelio con otros, eso es cierto. Pero es un grupo selecto de individuos llamados y dotados por Dios para enseñar, que llevan a cabo la enseñanza pública de la iglesia. Bien, al comienzo de nuestro estudio esta mañana dijimos que existen características naturales en la vida de ciertas personas que son el potencial de un liderazgo futuro. Estas virtudes innatas, el Espíritu Santo las toma, las refina y las utiliza, sin duda. Pero cuando hablamos de liderazgo espiritual en la iglesia, nuestro punto de partida para discernir si uno fue llamado a ser anciano, pastor, presbítero, lo que sea, o no, el punto de partida es justamente estos requisitos que estamos estudiando. Estos constituyen el fundamento del liderazgo. ¿Qué es lo que buscamos cuando observamos la vida moral de un anciano en la iglesia? ¿Es hombre de una sola mujer? ¿Es un hombre equilibrado, no dado al ningún tipo de exceso? ¿Es un hombre prudente, ordena claramente sus prioridades? ¿Tiene una vida ordenada, es decoroso en ese sentido? ¿Ama a las personas y se distingue por ser hospedador? Y hasta aquí lo que hemos visto es que este hombre tiene una habilidad especial y misión dada por Dios, un llamamiento de Dios para ser didácticos, para enseñar. ¿Para enseñar qué? Enseñar nada más que la palabra de Dios. Ahora, con la excepción de este último requisito, notaron, todos los demás, Dios espera que cada uno de nosotros también los practiquemos. Entonces, a la luz de lo que hemos considerado, les pregunto, ¿cómo está tu vida moral? Al comparar tu vida hoy con estos requisitos morales, ¿dónde estás parado? ¿Qué te está enseñando el Espíritu Santo a través de esta enseñanza de su palabra? ¿Debes cambiar en algo? Yo pienso que cada vez que el Señor nos confronta con su palabra, apunta a ciertas áreas de nuestra vida que necesitan, definitivamente necesitan cambio. Lo que predicamos es la palabra de Dios, y lo que Dios espera de su palabra es obediencia a ella. ¿No es cierto? Por eso es que hacemos estas preguntas. Si es así, si hay algo que debes cambiar, trae esto delante del Señor y con su poder determina que a partir de hoy comenzarás a dar los pasos necesarios para que estos cambios se hagan evidentes en tu vida para la gloria de Dios y para el testimonio de otros.